todos y todas. Les damos una gran bienvenida. Este es el programa de Historias en Español, un podcast dedicado al análisis de los estudios latinoamericanos. Aquí nos interesa el proyecto de difundir el diálogo académico intelectual entre las Américas. Presentamos y discutimos libros sobre América Latina publicados en inglés y también compartimos los trabajos de historiadores y antropólogos publicados en América Latina en castellano. Les hablan Edward Bradney y
Carmen Solís. Hoy tenemos un programa un poco distinto. En vez de tener a un invitado hablando sobre su libro, hemos decidido hoy día invitar a tres historiadores para hablar sobre un tema que ha estado presente en las noticias en las últimas semanas. Se trata del rol que ha tenido USAID y el futuro del programa de USAID. Obviamente, este tema ha estado en las noticias a partir del anuncio del presidente Trump de que se van a recortar el 90% de las operaciones de USAID en el mundo. Entonces, en medio de esta controversia, nosotros queríamos y pensábamos que sería importante hablar con expertos en historia diplomática de las Américas para darles un contexto más amplio de lo que está, ¿no? De lo que está pasando ahora.
Así estamos muy entusiasmados tener en el programa nuestros tres invitados. Primero a Amanda Waterhouse, profesora y asistente de historia en Stetson University. Su actual proyecto es el libro Designing Development, Colombia and the Architecture of Cold War Orders, con un contrato adelantado con Columbia University Press. También tenemos Aldo Marchesi, profesor de historia de la Universidad de la República en Montevideo, cuyo libro Latin America's Radical Left, Rebellion and Cold War in the Global 1960s salió en 2017 con Cambridge University Press.
Y finalmente tenemos a Thomas Field, que es profesor de historia en Embry-Riddle Aeronautical University. Él publicó el libro From Development to Dictatorship, publicó con Cornell el 2014, y también tiene un volumen editado, Latin America and the Global Cold War, publicado por UNC Press el 2020.
Así que muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy emocionados para la conversación. Queríamos empezar con una pregunta amplia. El programa de USAID ha estado mucho en las noticias. ¿Qué nos pueden contar sobre sus orígenes, su trayectoria, su evolución en América Latina en el siglo XX? ¿Cómo se relaciona el USAID con otras intervenciones estadounidenses en la región?
Gracias, Eddie, por esa pregunta. Y quiero aclarar a los oyentes que ustedes escucharán las respuestas en el siguiente orden. Escucharán las voces primero de Aldo Marchesi, luego de Thomas Field y finalmente Amanda Waterhouse.
Básicamente, USAID fue creado en el marco de la administración Kennedy, en el marco de la Alianza para el Progreso, y es un programa que, por lo menos desde América Latina, fue leído de muy diversas maneras en diferentes momentos históricos. Me parece que esa es la clave. Efectivamente, es un programa que en los 60s inicialmente tuvo un lugar, por lo menos desde mi lectura, porque hay algo que me gustaría aclarar que tal vez es importante, es pensar desde dónde se lee la actividad de USAID. Una cosa es desde el país receptor o de la región receptora de la ayuda, otra cosa es desde el centro de donde el cual se desarrolla esa política, ¿no? Pero desde, digamos, desde Uruguay, y puedo decir que desde el Cono Sur, durante la década de los 60, inicialmente fue leído como parte de los proyectos vinculados a la Alianza para el Desarrollo, pero después, en la segunda mitad de los 60, esos programas se empezaron a ser mucho más debatidos públicamente por algunos asuntos que tenían que ver con el hecho de que USAID, detrás de la noción de desarrollo, incorporaba muchos aspectos, desde aspectos que tenían que ver con el desarrollo rural, social, comunitario, políticas demográficas, hasta aspectos que tenían que ver con la seguridad interna, ¿no? Esa agenda amplia de USAID fue la que en la segunda mitad de los 60 empezó a generar varios cortocircuitos y problemas. En el caso concreto de Uruguay, ahí está relativamente estudiado el vínculo entre USAID y ciertos programas contrainsurgentes que incorporaban, entre otras cosas, la formación sobre métodos de tortura, digamos. El abanico de USAID era tan amplio que iba desde planes de desarrollo comunitario hasta manuales de tortura, ¿no? Entonces, esto lo digo de una forma gráfica, pero para dar cuenta de todo lo que estamos hablando acerca de cuando hablamos de USAID. Y en realidad, en la década de los 60, en la segunda mitad de los 60, USAID, como otros fondos que venían de Estados Unidos, fueron muy discutidos en el campo académico y en el campo del desarrollo profesional y tecnocrático de múltiples organizaciones. La historia posterior es como más, por lo menos a mí me resulta más difícil de seguir. Yo casualmente hace unas semanas estuve viendo las cajas de USAID en el National Archive, las cajas de Uruguay, y están hasta la década de los 70, ¿no? Entonces lo que uno ve ahí es como USAID va cambiando en relación a las prioridades de los gobiernos. En la primera mitad de los 70, el concepto de desarrollo va ampliándose a colaborar con el sector privado. Hay muchos proyectos de colaboración con el sector privado. Y luego de la administración Carter hay una preocupación por temas sociales y por derechos humanos. Es explícito que USAID tiene que preocuparse por la pobreza. Ahora no me acuerdo, lo formulan de una manera específica. Y por lo que he rastreado en el caso uruguayo, durante los 80, USAID tuvo un papel activo en financiar proyectos de investigación en centros privados que eran independientes de la dictadura. Digamos, centros que hacían trabajo de investigación en ciencias sociales, digamos, que eran opositores a la dictadura, ¿no? O sea, como de nuevo, los matices de USAID son amplísimos. Y en este raconto, que lo estoy pensando rápidamente, en el siglo XXI también es muy amplia la agenda, ¿no? Y en algunos casos tuvo que ver con, por ejemplo, en este último episodio acerca de la cancelación de los fondos, una revista argentina que se llama Anfibia, que es una revista muy emblemática, una revista vinculada a la Universidad de San Martín, que es una revista muy emblemática del progresismo argentino, una revista como cultural. Recibía fondos de USAID y generó como un debate. Ah, ustedes reciben fondos de USAID. Ellos mismos salieron a decir que recibían fondos de USAID y que ahora tienen un problema porque no están recibiendo más fondos, ¿no? Pero me parece que ese raconto da cuenta de, primero, el lugar de USAID en los diferentes momentos históricos y, segundo, la variedad de áreas que cubrió esa agencia.
Bueno, yo puedo lanzar un poco de donde lo ha dejado Aldo. Bueno, voy a comenzar de expresar mi acuerdo con lo que acaba de terminar. El tema de que un programa de desarrollo de Estados Unidos va a trabajar al nivel de los progresistas me suena muy correcto. Y que incluso en los programas de USAID, que son considerados más, digamos, de la mano dura, la parte de entrenar los policías o de dar, porque en tema de tortura, USAID fue conocido por ayudar a algunos aparatos de investigación en varios países de América Latina, y eso es cierto, pero yo creo que juega dentro del concepto que ha tenido USAID desde su principio de profesionalización
Sí, claro.
de diferentes partes de la sociedad, de modernizar.
Modernizar.
Exacto. Entonces, lanzando de ese concepto para un poco unir los diferentes, o sea, las diferentes tendencias de USAID dentro de nuestra perspectiva de analítico, quizás podríamos comenzar con un origen un poco más amplio, comenzando con el punto 4, quizás, si quieres decirlo así, el punto 4 de Truman después de la caída de Alemania y el lanzamiento de un proyecto de desarrollo, yo diría politizado, pero no es que estoy diciendo que los programas de Estados Unidos son diferentes de otros países. O sea, cada país tiene su estilo de cooperación. Entonces, yo diría que USAID es dentro de ese, o sea, no es algo raro que un país poderoso va a tener un programa de cooperación y que va a reflejar sus valores en un aspecto. Incluso un país que poderoso que quiere solamente ganar amigos o castigar a enemigos, va a ser muy difícil no que no sea reflejado de alguna manera sus valores domésticos. Entonces, USAID va a reflejar ese liberalismo progresista desde los tiempos de Truman, incluso más allá a Wilson. Entonces se ve eso desarrollar. Entonces, mientras el mundo liberal va cambiando, USAID va cambiando. Entonces, como dijo Aldo también, la época dorada, si quiere decir, de la cooperación fue los 60s, cuando se la. En realidad cambió el nombre, porque antes existía USAID, pero se llamaba el ICA, International Cooperation. No sé si la Agencia de Cooperación
La
Internacional, algo así, más europeo.
cooperación técnica, algo así.
ICA, pensé que era ECA en sus siglos en inglés. Algo más europeo, si quieres decir. USAID es mucho más americano, en el sentido es un brand, ¿no? Es una marca muy bonita con su siglo. De hecho, es tan bonita la marca de USAID dentro del perspectiva de Washington que no han querido cambiar el nombre a pesar de toda la mala prensa que ha tenido USAID por muchos años, como dijo Aldo. O sea, ¿cómo puede haber una agencia que es conocida en América Latina como Torturadores seguir con la misma marca? ¿Por qué no cambiar nombre en 72, digamos, cuando salió eso de Uruguay? Me asombra verdaderamente que finalmente con Trump lo van a cambiar nombre. Eso es lo que creo que van a hacer. Una cosa más que quería añadir es, y bueno, como Aldo, yo también estaba en los archivos, pero no es que yo fui, cuando lancé mi carrera de historiador, no me interesaba para nada el tema de desarrollo, porque yo lo vi como algo muy aburrido. ¿Qué me importa programas de desarrollo? ¿Qué me importa si están vacunando niños o no? O sea, yo estoy estudiando la política, yo estoy estudiando golpes de Estado, estoy estudiando los torturadores, etcétera. Entonces, cuando llegué a Bolivia para estudiar mi primer proyecto y vi por todos lados en las paredes, cuando llegué al Alto, fuera USAID, fuera USAID. Y yo no sabía ni siquiera que lo habían expulsado a USAID de Bolivia en 2019, creo que no, 2009.
Nueve,
Ah,
dice.
era 2009. Bueno, yo llegué en 2006, entonces todavía actuaba USAID ahí, entonces no sabía que estaban por expulsarlo, pero me ha hecho en realidad volver a mis presuposiciones y repensar. Entonces fui a los archivos de USAID en Washington, como he hecho algo. Yo había estado trabajando con los archivos de la CIA, de Consejo de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca. No, nunca he visto algo como yo he visto cuando entré en los archivos de USAID. Todos clasificados, todos alto secreto. Yo tenía que comenzar de cero. Eso desde el primer momento me chocó y por eso todo mi proyecto volvió siendo, ¿qué está haciendo USAID? Trabajando con los sindicatos, trabajando con los estudiantes, trabajando con los doctores, con los médicos, con los profesores. Y realmente es un gran herramienta de poder político y va a ser interesante cómo los Estados Unidos va a funcionar afuera de sus fronteras sin ese herramienta. Quizás va a ser una suerte que hizo Eisenhower en los 50, que en vez de hacer muchas cosas bonitas para infiltrar las sociedades y ganar el apoyo de los progresistas, simplemente van a ir amenazando a la gente. Amenazando a la gente con bomba nuclear, amenazando a la gente con sanciones, amenazando a la gente con tarifas, como está haciendo Trump. Va a ser muy interesante. Eso hizo un poco Eisenhower, es mucho más barato y es menos, si quiere decir, menos metiche, menos involucración en las sociedades extranjeras. Entonces va a ser muy interesante.
Bueno, yo quería destacar dos cosas de la historia y de los orígenes de USAID en América Latina. El primero es que tenía un reto anticomunista desde sus fundaciones, incluso en sus programas sociales. Entonces, hemos hablado un poco de las funciones de apoyar a la policía local, a entrenar a las personas que hicieron la tortura y todo, pero incluso en los programas sociales, lo que he descubierto en Colombia en hacer investigaciones en los archivos
esta historia durante los años 50 y 60, es que este reto anticomunista tenía una forma del gobierno colombiano también de mejorar el orden público. Lo que me trae al segundo punto, creo que es importante decir que los orígenes del desarrollo interno por parte de los gobiernos latinoamericanos influyeron los modelos o los orígenes del desarrollo internacional de los Estados Unidos. Entonces, durante los años 50 más o menos, habían formas de trabajar en Colombia, por ejemplo, durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, el general, que funcionó como una forma en que cuando los Estados Unidos se fundió el USAID en los años 60, que vinieron y se tomaron este modelo de trabajar a crear el orden público en Colombia y lo transformaron o se intentó transformarlo a un modelo de hacer el desarrollo internacional. Este es un argumento principal de mi libro, que habían estos modelos de trabajar en América Latina al desarrollo interno que se transformaron por parte del gobierno estadounidense en el desarrollo internacional. No sé si me explico bien en cuanto a este argumento, pero creo que es importante referir el papel de los gobiernos latinoamericanos en cuanto a esta función del orden público y anticomunismo en cuanto a los orígenes de USAID en esta historia. Oh, también la otra cosa fue que los programas sociales del apoyo financiero estadounidense también tenían una función del control social y del imperialismo estadounidense. Entonces, lo que mi libro, pues el enfoque de mi libro es la arquitectura y la planeación urbana. Y la idea es que si podemos a estos programas de policía, militares, estas cosas a un lado, que incluso en los programas de la cultura, de formar el espacio público en países como Colombia, que también tenían una función de tratar de calmar la población local y evitar la revolución, las protestas sociales, el comunismo, el izquierdismo y todo eso.
Mil gracias a los tres. Tengo una pregunta que de alguna manera ustedes ya la han ido respondiendo. Aldo, tú trabajas o has trabajado en tu libro Uruguay y el Cono Sur. Tomás, tú trabajas particularmente el caso de Bolivia y Amanda, tú has trabajado o estás trabajando el caso de Colombia. Entonces, me interesaba que ustedes reflexionen. Ya han lanzado varias de estas ideas, pero ¿cuál fue el impacto de USAID en estos contextos específicos? Y tal vez una segunda pregunta, siguiendo sus propias ideas, es que pareciera que hubiera un USAID de la Guerra Fría y un USAID muy claramente posguerra fría, ¿no? Si nos podrían hablar un poco más de esa evolución.
En realidad, en el impacto en lo primero, yo hablo de USAID como de dos miradas diferentes en relación a mis investigaciones. Una que tiene que ver con los 60, la izquierda radical, del Cono Sur, todo ese mundo, donde USAID fue otro enemigo más, además de la CIA, otra agencia enemiga más, digamos. Y últimamente yo tengo estoy teniendo otra línea de investigación que es como una historia intelectual de la idea de pobreza y de la idea de desigualdad, o sea, cómo los técnicos han venido pensando estos temas. Y ahí también está USAID, como decía Amanda y como también decía Tomás. Yo creo que hay como dos asuntos, me parece. Uno es esto que podríamos llamar el lado oscuro de USAID, que es cierto que tiene que ver con las técnicas contrainsurgentes. Pero que como creo que lo que decía Tomás está muy bien, para mí USAID es muy importante en modernizar a los conjuntos de especialistas, tecnócratas o profesionales vinculados a los estados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y modernizar en un sentido, con todos los problemas que tiene la palabra modernizar, o sea, modernizar es orientar, generar orientaciones acerca de lo que son los profesionales, ya sean en el área de la salud, en el área de la economía, en el área de la demografía, en el área de la seguridad pública, en el área de la gestión pública, orientarlos hacia Estados Unidos, de alguna forma, ¿no? Porque una de las cosas que uno ve constantemente en los archivos, por lo menos en estos archivos en Uruguay, era el lugar de las universidades norteamericanas ofreciendo cursos de capacitación en diferentes áreas de esos procesos de modernización, ¿no? Rápidamente no sé, el Uruguay reportaba que tenía problemas de la gestión estatal y quería mejorar la formación de sus recursos humanos en la gestión del Estado. Rápidamente llegaban miles de invitaciones de muchas universidades estadounidenses con programas sobre gestión del Estado, ¿no? Y ese tipo de lógicas, entonces yo creo que el impacto tiene como dos, hay dos tipos de impactos, uno que tiene que ver con estas cuestiones más vinculadas a lo represivo, pero yo creo que el impacto más importante es de alguna forma, USAID, por lo menos en los 60 y 70, promovió una forma de modernización de los estados a través del incentivo a la formación de profesionales, tratando de tecnócratas, pero de tecnócratas de todo tipo, no es solo economistas, ¿no? Es de orientándolos hacia Estados Unidos. De alguna forma, eso es parte del imperialismo también, ¿no? O sea, es entre la cantera de posibles formaciones tecnocráticas que podían tener esos técnicos estatales en los 60, USAID intentaba girar todo en una dirección. Y creo que tal vez sea el mayor impacto de esa agencia específica, ¿no? Que también es difícil leerla aisladamente, porque USAID también va a trabajar con la cooperación, por lo menos en el caso uruguayo, va a trabajar con la UNESCO, con otros, va a trabajar con la cooperación internacional en un sentido más general, ¿no? Pero uno ve siempre esta idea de promover una modernización a los Estados Unidos. O sea, nosotros, ustedes tienen un problema, nosotros tenemos la forma de solucionárselo. Y la forma de solucionárselo está vinculado a fundamentalmente a universidades o a centros de investigación en Estados Unidos que tienen un método para resolverlo. Y todo esto en una lógica, como lo decía Amanda, en una lógica, o sea, no son los centros críticos dentro de Estados Unidos, no, son los que cumplen los deberes en Estados Unidos, no, no es eso. Creo que me parece que el impacto mayor es en la formación de recursos y en la transformación de los estados. Ahí creo que tiene un peso importante. De los técnicos, o sea, de los técnicos, de los profesionales. Lo de si hay un USAID, Guerra Fría y Posguerra Fría, eso no lo tengo claro y lo que decía Tomás me llama la atención, porque en realidad, por lo menos en Uruguay, las discusiones sobre USAID son de los 60 y 70. Cuando se vuelve la dictadura, yo encuentro muchos trabajos que dicen trabajos de estos centros de investigación social, que son centros independientes, que no están vinculados a la dictadura, que son más bien de centro y de izquierda. Están financiados por USAID y nadie dice nada. No hay ningún problema con eso. Y en realidad USAID en Uruguay por lo menos nunca, no se habló más de USAID. O sea, esto que dice Tomás de carteles contra USAID y ese tipo de cosas, no. No volvió a ser una agencia con tanto protagonismo como fue en los 60 y los 70.
Bueno, entonces en el contexto que yo he estudiado USAID, como dije antes, sin querer, porque yo quería entender las razones por cuales venían gobiernos militares en muchos países del llamado tercer mundo durante los 60. Entonces Bolivia fue el caso de estudio y comencé estudiando los otros archivos. Cuando llegué a los archivos, cuando vi muchas flechas en los diferentes documentos de la Casa Blanca, muchas flechas hacia USAID, y comencé a revisar más de cerca los archivos de USAID, me di cuenta, como estamos todos hablando un poco, Amanda también lo ha mencionado, un fuerte anticomunismo, un fuerte teoría de modernización, pero en términos específicos fueron tres lugares donde la Casa Blanca intentó de usar USAID para alcanzar algunos fines políticos. Y uno era en las minas. En Bolivia es la minería y el campo, ¿no? Entonces, en las minas, USAID fue empleado por la Casa Blanca y por la CIA, porque en realidad lo que más hay que entender es, USAID nunca fue un espacio prohibido a la CIA. Entonces, como muchos países, un agente de desarrollo puede ser también un agente de inteligencia y no hay ninguna prohibición. Creo que en ningún país tiene esa prohibición, pero hay prohibiciones en algunas agencias. Hay prohibición en el Peace Corps, Cuerpo de Paz, hay prohibición. De hecho, no puedes entrar a la CIA después de 2 años si has sido parte del Cuerpo de Paz. Realmente no quieren intoxicar la marca del Cuerpo de Paz, pero desde día uno, la marca de USAID fue totalmente en un matrimonio muy íntimo con la CIA. Entonces, si quieres saber qué están, o sea, yo tuve mejor acceso a los archivos de acción encubierta de la Casa Blanca a través de USAID, a través del Departamento de Trabajo, a través de otros, Departamento de Educación, por ejemplo, que por Departamento de Estado, que es mucho más cuidadoso, por ejemplo, en lo que desclasifica, ¿no? Entonces, USAID estaba dentro de todas esas conversaciones. Entonces, para volver a lo específico, en las minas, USAID fue empleado para poner una suerte de condiciones. Entonces, el gobierno que recibía los fondos tenía que reformar su estructura de la minería para poner al margen los trabajadores. ¿Sí? Obviamente una cosa política. Mientras tanto, USAID estaba ahí para rescatar los trabajadores que han sido echados y reformar sus sindicatos bajo la ayuda de los trabajadores de Estados Unidos, los trabajadores anticomunistas de los Estados Unidos, los trabajadores que trabajaban también íntimamente con la jefatura de la CIA. En el campo, algo parecido, porque también estaban formando sindicatos campesinos en los 60 en Bolivia. Entonces, ahí también se puede ver que con fondos de USAID han más o menos lanzado las organizaciones sindicales en el campo durante el tiempo de Víctor Paz de Cenzoro y también durante el tiempo de René Barrientos Ortuño. Entonces, los campesinos tenían organizaciones totalmente financiados por el gran imperio del norte, si quieres ponerlo así, en términos políticos, desde el comienzo de USAID hasta los 70. Antes que vuelco a la segunda parte de la pregunta, a la segunda pregunta que ha lanzado Carmen, quería anotar que cuando hablamos de USAID, hay una gran diferencia entre la Alianza para el Progreso y USAID por un lado y el Plan Marshall por otro lado. Y el gran cambio, o sea, la gran diferencia es que USAID daba préstamos. No donaba dinero. O sea, USAID dio préstamos a los gobiernos con todas las condiciones que quiere decir un préstamo, porque tiene que repagarlo y si quieres refinanciar, tienes que portarte como un buen niño. Todo eso es normal, no es algo que solo Estados Unidos hace, pero es muy importante anotar que el Plan Marshall no fue así. El Plan Marshall fue donaciones y USAID siempre fue préstamos. Sí, USAID da algunas donaciones, pero nunca los gobiernos, casi nunca, da donaciones a ONGs. Y los ONGs normalmente son americanos, norteamericanos, que tienen una estrecha relación con todo lo que es el aparato de seguridad nacional. Para volcar un poco al tema posguerra fría, y ahí viene algo que ya estamos un poco conversando ya desde antes con Amanda y Ardo, es que lo lindo de poner, yo no he escrito sobre la posguerra fría, ¿no? No sé si los otros historiadores que están aquí han escrito sobre la posguerra fría, pero ya están saliendo algunos libros sobre los 80s. Y Michael Schmidli tiene uno, por ejemplo, muy bueno. Y hay otros también, para no comenzar a mencionar una lista, pero muestra cómo en los últimos años de la Guerra Fría se crearon todo una red de organizaciones, ONGs, financiados por USAID y también por sus pares, sus hermanos, la NED y la IRI y la NDI, las otras organizaciones que dan becas a ONGs y también están siendo apuntalados por esta administración de Trump para cerrarlo o para por lo menos reducir sus operaciones. Ahí se puede ver la posguerra fría, ya desde 79, 78, 70, 80, 81, cuando crean esas nuevas organizaciones de promover democracia. Porque ahí viene que el anticomunismo unió muchas fuerzas dentro del aparato del occidente, marxistas democráticos, trotskistas, progresistas, liberales, anticomunistas de la derecha, todos se unieron bajo esa bandera, pero en realidad la ideología de USAID siempre fue algo de liberalismo, progresista, anticomunista, sí, y eso se puede ver cuando ya no hay comunismo, ya cuando el comunismo ya no es una amenaza en Europa. Sigue USAID, más bien aumenta sus operaciones. Entonces, ya no puedes seguir diciendo después de 86, anticomunismo motiva las operaciones de USAID afuera. Hay que volver a esos orígenes de democracia en términos, lo que quiere decir Estados Unidos es libertad, ¿no? Democracia para ellos es libertad dentro de su concepto de libertad, propiedad privada. Una democracia multipartidaria. Entonces ahí se puede ver la posguerra fría y la NED. Y bueno, esas organizaciones también están siendo reducidas. Entonces estamos entrando en una época bastante, hay una ruptura bastante fuerte en este momento dentro del imperio. Si queremos utilizar ese análisis, hay dudas dentro del imperio sobre las tácticas que han sido utilizadas por 70 años, están siendo reducidos. Había momentos en los 50 y los 70 donde hubo ese tipo de crisis. Entonces, vamos a ver si es una crisis temporal como esas crisis o algo más trascendente.
Yo quería responder a algo que dijo Tomás, y es que creo que en algunas partes de América Latina sí podemos hablar de anticomunismo que continúa después de la Guerra Fría o después de que se terminó la Guerra Fría en otras partes del mundo, especialmente en Colombia, porque con el conflicto armado, con las FARC, con los otros grupos guerrilleros de Colombia. Creo que sí podemos hablar de una política anticomunista en el desarrollismo ligado con la lucha en contra de las drogas, el cultivo de coca y todo eso en Colombia. Entonces creo que es muy complicado o difícil decir cuándo termina la Guerra Fría en América Latina, en algunos países, ¿no? Lo que quería hacer es hablar un poco más de la historia de Colombia y después hablar del contexto reciente y actual del desarrollismo en Colombia, porque Colombia recibe lo más apoyo financiero estadounidense en los años recientes. Entonces, mi teoría es que aunque el USAID tenía esta retórica de ayudar a la gente, el efecto en realidad fue de producir más poder gubernamental, como en paralelo a otros países, y parecido a tu libro, Tomás. En Bolivia hemos visto este efecto también de crear a la di dictadura en muchos países y más poder de los élites. Que tenían intereses financieros en el desarrollismo y en el capitalismo liberal. Y también en Colombia tenía el efecto, yo creo, aunque tengo que investigar este tema más durante los años 80 y 90, pero yo creo que el desarrollo internacional tenía un efecto en la violencia del conflicto armado desde sus orígenes, porque el desarrollo internacional y el apoyo financiero estadounidense tenía un efecto de excluir a muchas personas, de evitar al izquierdismo a tanto extento que no había un izquierdismo o una izquierda legítima en Colombia. Entonces, mucha gente tenía que o abandonar a sus ideales izquierdistas o tomar armas como parte de los de la guerrilla, de los guerrilleros. Entonces quería enfatizar otra vez que no entiendo muy bien lo que pasó durante los años 80 y 90 con el desarrollo internacional, pero me parece que tenía que ver con este proceso de comenzar al conflicto armado, con excluir a la gente de la política. Yo sé que en general, que después de lo que pasó durante los fines de los años 60 y comienzo de los años 70, que habían mucha crítica, como dijo Aldo, por todo el mundo del desarrollo internacional, del imperialismo norteamericano y todo, que los Estados Unidos en general y el USAID en particular, se cambió sus tácticas a apoyar más las organizaciones no gubernamentales y hacer más apoyo así, más descentralizado, en lugar de apoyar a los gobiernos centrales. Quería ayudar en un nivel más bajo de la sociedad y descentralizado. Entonces, no sé si eso pasó también en Colombia, pero me imagino que sí. En Colombia, en años recientes, pues yo estuve investigando un poco en los periódicos, el trabajo de los periódicos, y Colombia recibió lo más apoyo financiero del USAID en el año pasado. Y en los años recientes, creo que recibió 385 millones de dólares estadounidenses en 2024 y que en su mayoría este apoyo financiero se fue a apoyar a los migrantes venezolanos en Colombia y también a proteger las fronteras de Colombia o la frontera entre Colombia y Venezuela. También a evitar el cultivo de la coca, lo que incluye los programas sociales para las comunidades marginalizadas, por ejemplo, los indígenas y los afrodescendientes, de una manera más descentralizado, como dar dinero a grupos locales para hacer programas de educación, cosas así. Y también en Colombia había mucho dinero que se fue a apoyar el proceso de paz desde 2017, cuando firmaron este acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Entonces creo que habían reacciones diferentes en la población colombiana.
Bueno, muchísimas gracias a todos. O sea, muy interesante la discusión, la conversación que se va desarrollando acá. Queríamos, bueno, avanzar un poquito en términos temporales, un poco más cerca al momento actual. ¿Cómo ustedes ven la situación que estamos viviendo ahora? ¿Cómo anticipan que puede evolucionar o que puede seguir evolucionando? ¿Cómo ven ustedes las reacciones a las decisiones del gobierno de Trump en términos de recortar el apoyo a USAID y específicamente desde la perspectiva latinoamericana? Y después, para pensar un poquito más allá de eso, ¿ustedes creen que hay formas distintas de hacer el desarrollo internacional en América Latina que quizás podrían surgir de este momento? Cuando la administración de Trump está tratando de cortar el apoyo que los Estados Unidos provee en América Latina.
Esta es la pregunta más difícil de todas. No tiene una respuesta clara las dos.
Sí, claro, ya sé que es muy complicado ese asunto, ¿no?
Y más desde mi caso, que soy una persona que no estoy en Estados Unidos y que de alguna forma pienso desde una lógica, digamos, como recipiente de USAID, no como dador de USAID. Yo creo que algunas de las cosas que venimos diciendo tienen que ver con esto. A mí me pareció interesante que Amanda y Tomás plantearon como un cambio en los 80, que yo también lo veo, que de alguna forma USAID, como tantas formas de la cooperación internacional, se fueron orientando hacia un nuevo orden, que era un orden neoliberal, en las dimensiones económicas, pero que también tenía como contrapesos vinculados a la idea de derechos humanos, conciliación de procesos de paz. Y de alguna forma, USAID es una de las agencias que son parte de esta retórica y que después esa idea de derechos humanos se fue expandiendo hacia otras nociones vinculadas con el multiculturalismo. Y bueno, entonces, todo ese orden está en crisis. Está en crisis por Trump, está en crisis porque está en crisis en todas partes del mundo, porque está en crisis. Todavía nos cuesta entender lo que está pasando. Digamos, no es un problema solo de USAID, o sea, no es un problema de una política específica, es un problema de una forma de pensar el orden internacional que empezó a mostrar desde diferentes lugares múltiples crisis y que incluso interpeló hasta las formas en que se pensaban las derechas y las izquierdas. Hay muchas complejidades en esto. No es casual que en algunos países de América Latina está surgiendo como grupos de derecha que son como antiimperialistas contra la Agenda 2030, o sea que tienen un discurso contra los organismos internacionales, ¿no? Que son contra estos organismos internacionales de este ciclo. Digamos, es un momento de mucho. ¿Qué quiero decir? Que en este momento histórico, ese orden que está en crisis es interpelado más que nada por grupos de extrema derecha, que denuncian a la ONU, a la UNESCO, a USAID, a todos por promover el homosexualismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como un orden que está en crisis, sobre el cual no entendemos bien qué está pasando. Por lo menos yo algunas cosas las entiendo, otras no las entiendo. Me parece que con USAID sí hay un tema más general de la política exterior estadounidense, que es como un poco como decía Tomás. Parece ser que en este nuevo periodo la gran pregunta es qué va a pasar con la idea de hegemonía. O sea, que si Estados Unidos va a intentar generar algunas formas de hegemonía que en el periodo, en el ciclo anterior, desde la década de los 80 en adelante, hay un intento por construir una hegemonía imperial, pero por construir una hegemonía, por tratar de guiar en el campo de las ideas. En Latinoamérica eso es claro durante la administración Carter, el papel que tiene la administración Carter en la defensa de la democracia en ciertas zonas del Cono Sur, cómo eso después se va cargando de otros sentidos vinculados a los derechos humanos, todo eso. Y todo eso parece irse, ¿no? Y cualquier idea de soft power parece también, no sé, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero parece entrar en crisis. Y me parece que la pregunta es, ¿la política exterior de Estados Unidos va a ser como el imperialismo del siglo XIX, digamos? Es como amenazar, básicamente, amenazar con el poder. ¿Qué pasa con el campo de las ideas? ¿No? Que para mí es una pregunta muy abierta y realmente no creo que hay algo también de en el marco de esta crisis de ensayo y error de estos nuevos tipos que están gobernando de ver cómo manejarse, que todavía no terminan de tener una política, me parece. Y sobre lo segundo, yo creo que efectivamente que la cooperación internacional tiene que ser un ámbito, la cooperación internacional tiene que ser cooperación internacional, digamos, no puede ser un ámbito de los países, tiene que ser un ámbito de un organismo de organismos internacionales donde todos los países soberanos decidan conjuntamente cómo destinar la cooperación internacional. En un mundo ideal, para mí, no debería haber este tipo de cooperación internacional, que en realidad lo que encubre es una política interesada de un país específico para aumentar su poder, ¿no? Pero es como una idea un poco utópica, pero bueno, pero digamos, si tengo que responder esa pregunta, lo que diría sería eso.
Bueno, es interesante lo que plantea Aldo sobre el crisis de hegemonía o el crisis de, bueno, de las estructuras ideológicas que gobernaba, digamos, la comunidad internacional, la llamada comunidad, la celebrada comunidad internacional desde la caída del comunismo en Europa, ¿no? Y ahí viene también lo que dijo Amanda sobre qué es lo que motiva ese tipo de organizaciones, ese tipo de intervención una intervención desarrollista. ¿Qué es lo que motiva? Estoy de acuerdo que anticomunismo siempre ha sido parte, pero pregunto, ¿cuál es la ideología positiva, ¿no? Y si quiere ponerlo en términos económicos, creo que Amanda estaba queriendo un poco hablar del tema del capitalismo. Estoy de acuerdo, no tengo problema con esa formulación. Pero debemos decir qué tipo de capitalismo está en crisis, ¿no? Porque si ahora está en crisis una estructura ideológica mundial, yo planteo que es el tipo de capitalismo progresista y liberal que ha gobernado desde la caída del comunismo en Europa. Lo que quiero decir es que hay una crisis de modernidad misma. O sea, hay un descontento que la izquierda siempre ha manifestado, pero en el mundo occidente ha sido una voz minoritaria. Y lo interesante es ahora las nuevas derechas han podido un poco quitarles las banderas a la izquierda, porque ahora es la derecha que quiere cerrar USAID, es la derecha que quiere cerrar la NED, que por 30, 40, 50 años era solamente las voces de la izquierda que se escuchaba criticando esas organizaciones de hipocresía. Eso era la palabra de la izquierda en los 70, los 80, que el desarrollismo occidental es una hipocresía, porque como dijo Aldo, es una hipocresía porque son grandes poderes interesados y sin otro término, o sea, el crisis es de ese, porque no es que Trump es anti-gay, según puedo ver, es el republicano más abierto a matrimonio gay desde hace décadas, pero lo que se opone es esa hipocresía que decir, vamos a utilizar el movimiento de liberación homosexual o la liberación de mujeres para derrocar al talibán, para entrar a Nicaragua y derrocar su gobierno, para utilizar la raza para derrocar al gobierno cubano, utilizar todas esas banderas de progresismo para lanzar, digamos, imperialismo velado. Entonces, parece que lo que están planteando la nueva derecha es volver a un imperialismo más honesto. Y si quiere derrocar a Irán o si quiere derrocar a Nicaragua, a Cuba, lo van a decir, queremos derrocar porque queremos restablecer hegemonía. Y entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, hay una falsificación de exactamente qué es posible bajo ese viejo, no vie tan viejo, pero bajo el liberalismo internacional. Se hacía creer que los Estados Unidos, por tener razón, podía tener hegemonía en Europa Oriental. O sea, no creo que Estados Unidos va a crear hegemonía en Ucrania. No creo que va a crear hegemonía ni siquiera en Rumania, donde está en crisis. O sea, pero sí en el Caribe. Entonces, por un lado, hay una crisis de la ideología liberal que ha gobernado, no sé, ese momento unipolar de Estados Unidos, de los liberales occidentales, y por otro lado hay una crisis de hegemonía mundial del occidente que no puede durar. Entonces, yo pienso que porque estamos hablando de lo que va a pasar ahora con todo el tema de Trump y qué va a hacer con USAID, qué va a hacer con esos programas, no creo que lo van a totalmente cortar, o sea, van a reducir porque quieren encontrar economías, eso sí, todos se entienden, ¿no? Quieren gastar menos en la ayuda internacional. Muy parecido a lo que hizo el Congreso en 68, 69, y tenían que buscar otras formas de ejercer el poder, porque ya el Congreso no quiere dar un centavo para soft power. No es que soft power no es solamente la Casa Blanca, el Congreso no quiere seguir dando dinero a soft power, menos para empleados del Estado que no son bajo el control político de las autoridades elegidos. Pues esa es la segunda parte, la última parte que quiero plantear, que lo que parece que va a hacer, o es que está haciendo, es traer todos esos programas, o sea, despedir a toda esa gente de carrera, que son gente que eran contratados bajo otros regímenes, otras ideas, otras ideologías, y contratar nuevas personas que son politizados, digamos, y poner USAID bajo control democrático. Bueno, en ese momento, control democrático quiere decir bajo el Partido Republicano de Trump. Pero en el futuro podría decirme otra cosa. Quiero decir que no es tan. O sea, Kennedy hizo lo mismo. O sea, quería tener los programas de desarrollo bajo su ideología de modernización, y Trump ahora quiere tener los programas de USA bajo su ideología de no sé qué es, imperialismo brutal o una nueva derecha, no sé, anti-woke, no sé, pero lo va a poner bajo su control político. No creo que lo va a cortar, no creo que vamos a ver los Estados Unidos construir su muralla y volver a casa. Creo que van a reorientar hacia América Latina, dejar Europa para ellos y remontar todo su buffet de programas de intervención, pero con un control más centralizado bajo la Casa Blanca y no en esas agencias que no tienen mucha respuesta, no son responsivos a los cambios de gobierno.
Bueno, voy a tratar de hablar un poco de las respuestas colombianas. Después de lo que dijo Aldo, creo que muchas de las respuestas han sido adentro del lógico de este sistema que está en crisis, porque creo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es el primer presidente izquierdista de Colombia durante la época moderna, ha sido mucho de esta perspectiva izquierdista, de lo que estaba hablando Tomás también, que él ha hablado mucho públicamente del parado del apoyo financiero estadounidense como una oportunidad de evitar el control estadounidense en el país, de evitar el imperialismo, diciendo que Colombia puede hacer sus propios programas sociales y todo eso. Y creo que demuestra una posición muy amplia de la izquierda latinoamericana, que se ve el USAID como una forma del imperialismo, ¿no? Creo que él no rechazó el desarrollo internacional o el apoyo financiero estadounidense en el pasado. Entonces no dijo, no, Estados Unidos no vamos a recibir su dinero. Pero creo que ha sido públicamente apoderado a hablar en contra de las condiciones que los Estados Unidos, con que los Estados Unidos da este dinero. No sé, creo que es para una historiadora de Colombia, me parece muy, no sé, como una especie de karma de la historia o algo así, ver a Petro diciendo estas cosas por fin públicamente luchando con Trump en Twitter, que no voy a decir X. Pero en Twitter de esta cosa de los vuelos de migrantes colombianos y todo eso. Creo que hay otros sectores de la sociedad en Colombia que han expresado más oposición al proceso de terminar el dinero estadounidense, a cerrar ciertos programas. Por ejemplo, los centros comunitarios para afrodescendientes y todo eso. Y no sé, creo que es un poco difícil hablar para mí de este crisis del sistema de liberalismo, porque no sé, es que creo que esta forma del desarrollo internacional comenzó como algo del liberalismo estadounidense, pero ha sido en la marca de una política extranjera estadounidense bipartidista por mucho tiempo. Entonces, lo que Trump está haciendo no es solamente criticar estas políticas de la derecha, pero también romper todo este sistema de hacer la política extranjera desde los dos partidos políticos. Quería decir algo antes de que terminemos. de esta pregunta de formas distintas de hacer el desarrollo internacional en América Latina. Estoy muy interesada en esta pregunta y no tengo ideas de la situación actual, pero hay una sección de mi libro que se trata de un grupo de estudiantes en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, durante los años 60 y 70, que tenían un movimiento estudiantil muy fuerte en contra del desarrollo internacional, del imperialismo norteamericano. Y para mí es muy interesante porque mi libro enfoque en el desarrollo internacional, arquitectónica, y muchos de los líderes de este movimiento estudiantil eran arquitectos o pues estudiantes de la Facultad de Arquitectura y tenían una teoría muy interesante de ser arquitectos izquierditas y de hacer la arquitectura de una forma diferente. Pues hicieron experimentos como intentaron de trabajar con los residentes de los barrios populares en los alrededores de Cali a diseñar juntos a sus casas, sus escuelas, cosas así. Y creo que su trabajo muestra que cada proyecto que recibe el apoyo financiero del gobierno estadounidense es politizado por este proceso, ¿no? Y que el dinero debe ser sin condiciones que representan una imposición extranjera que constituye el imperialismo y que es una forma de trabajar que enfoque en la colaboración y la dignidad de la gente que vayan a utilizar los servicios y que intentar evitar este tipo de hegemonía o del imperialismo norteamericano. No sé, para mí es interesante pensar en una forma más pluralista de hacer el desarrollo.
Quiero agradecerlas a los tres, han sido una discusión muy interesante. Me quedo con algunas frases de ustedes. Me gustó mucho la frase de Aldo que decía, no es la crisis de USAID, eso es la crisis del orden mundial. Me quedo con la frase de Tomás que nos decía, tampoco es tan novedoso, ¿no? Han habido intentos previos, en décadas previas, de disminuir el presupuesto de USAID o de modificar la agenda de USAID a los intereses del gobierno que esté en el poder. Y me quedo con esta última reflexión de Amanda que nos hablaba y que me parece que nos faltó. Y si alguno de ustedes quiere expresar un par de ideas antes de cerrar el programa sobre el tema, hemos visto sobre todo cuál ha sido la política norteamericana en América Latina. Y como última reflexión, me gustaría ver cuál ha sido la reacción o las reacciones de izquierda y de derecha desde América Latina a esto, pero no tenemos demasiado tiempo, así que si tienen reflexiones finales sobre el tema, estaría bárbaro.
No sé, tal vez de alguna forma es una discusión muy grande, pero en América Latina, mientras existió USAID, el desarrollo fue un tema de discusión, no solo desde USAID para América Latina. O sea, me parece que la experiencia que ejemplifica más claramente esa tensión es la CEPAL, como una forma de pensar el desarrollo de los países de la región, pero también hay miles de experiencias más regionales, incluso a nivel local, de pensar los problemas del desarrollo desde otros lugares diferentes al lugar de USAID, ¿no? Y también que en esos procesos se dieron muchas, esto que Amanda llamaba como politización o hibridación o transformación, de que estos fondos que venían de un lado después terminaban siendo usados de otra manera. Pero creo que de alguna forma, en términos más institucionales, la historia de la CEPAL es un lindo paralelo para pensar la tensión entre USAID y lo que está pasando en América Latina. La historia de la CEPAL con sus virtudes y problemas, con sus momentos virtuosos y sus momentos más problemáticos, ¿no? Pero me parece que ahí hay como un contrapunto interesante.
Bueno, una reflexión a modo de cerrar tengo, pero primero quería decir a Carmen su pregunta. En realidad no he visto una reacción de América Latina. Bueno, estoy en Bolivia en mayo, acaba de volver de Cuba por un tiempo para Spring Break, estaba trabajando ahí por una semana. No hay una gran reacción. Han cerrado Radio Martí de La Habana. O sea, no era que era una gran amenaza al gobierno cubano. Está ahí lanzando sus polémicas por décadas. No sé si les. O sea, Estados Unidos va a ahorrar un poco de dinero perdido, quizás si no está haciendo tantos programas. Hay una curiosidad, creo. ¿Qué realmente está pasando? Porque seguro que, no sé, el imperio, o sea, Trump no es un hombre que en América Latina dice, ah, sí, él quiere lo mejor para nosotros. O sea, no es que si está cerrando USAID, quiere decir que está, o sea, en vez de matarnos con abrazos, nos va a matar con balas. No sé, eso es lo que algunos en América Latina quizás están sintiendo. Y claro, hay todo el grupo de pro norteamericanos en América Latina que para ellos la falta de recursos, que significa eso, es muy fuerte para ellos. Entonces se sienten que están siendo un poco con hambre de fondos. Ese grupo de latinoamericanos está y ahora no tiene la posibilidad de huir a Estados Unidos porque también está cerrando esas puertas. Entonces tiene que quedarse a un poco trabajar con su pueblo si no van a. O sea, hay una separación, pero también una. Intento revestir hegemonía de la mano dura. Entonces, veremos. La última cosa que quiero decir es que creo que estamos bailando en el tema con todo lo que hemos hablado de comunismo, de capitalismo, de la ideología, del liberalismo. Yo pienso que desde el principio, desde Wilson, en realidad, lo que después formó así ser USA y toda la ayuda de Estados Unidos, de. Más que todo la parte liberal del Partido Demócrata y también de los internacionalistas del Partido Republicano, es buscar de crear dos, digamos, dos izquierdas, ¿no? Esa teoría no es nuevo, pero quería realmente que lo mencionemos. Una izquierda moderada, una izquierda tolerable y una izquierda que es fuera de, o sea, que no es democrático y puede ser bajo sanciones y castigado. Eso es muy, muy importante que recordemos, porque trabajando con los progresistas mundiales, eso crea ese tipo de división, ¿no? En la izquierda proamericana y la izquierda antinorteamericana, ¿no? Con eso termino. Gracias.
Quería decir algo de China, pero creo que no soy experta en este tema, entonces tengo miedo. Es que creo que China es muy, en la retórica estadounidense, es muy problemático como la gente habla de China como una amenaza y que va. Tiene esta Belt and Road Initiative, iniciativa de la franja y la ruta.
La ruta de la seda.
Okay, y no sé, es como un espectro de que China va a robar los Estados Unidos de su soft power, de su poder en América Latina y todo. Pero es interesante. Lo que yo sé que de China, de este programa, es que no tiene este strings attached, estas condiciones que impone los Estados Unidos en su apoyo financiero. Entonces, y creo que hay muchos países latinoamericanos en el comienzo de con gobiernos más izquierdistas y hoy en día creo que son más en general, que tienen acuerdos de comercio con China, que se van aceptando este apoyo financiero. Entonces, no sé, tal vez sea una pregunta, food for thought, si Aldo o Tomás tienen más información de eso. Eso me interesa, pero es que, como
No,
dije, creo
sí.
que es problemático hablar de China como un espectro de comunismo y todo.
Dos cosas. Yo creo que toda esta crisis también, de alguna forma, reformula las formas de pensar izquierdas y derechas en América Latina. Yo no sé qué va a pasar con todo eso. Lo que pasó hace unos días con Trump mandando a venezolanos refugiados a El Salvador. O sea, en los claramente en los sectores que son anti-Maduro tiene que haber tenido un efecto, no sé, negativo. No necesariamente la alineación de izquierdas y derechas que pensábamos que funcionaba hace unos años, necesariamente va a seguir funcionando en los próximos años, porque los proamericanos necesitan algo. Necesitan algo de Estados Unidos, digamos, necesitan o ideas, o necesitan apoyo, y no aparece nada, no sé, no, por ahora no aparece nada muy claro en ese sentido. Y lo segundo es lo de China, que lo de China efectivamente interpela la hegemonía estadounidense, incluso en sectores que son pro-norteamericanos, que están abiertos pero están abiertos a los negocios, están abiertos al crecimiento económico, donde encuentran más oportunidades es en China. Entonces, eso genera también como nuevas formas de pensar la política internacional. Milei va a viajar ahora, a pesar de que es el mejor aliado de Estados Unidos, dicen que va a viajar a China, y tiene que viajar porque Argentina exporta a China. Y los sectores que apoyan a Milei están interesados en tener buenas relaciones con China. Lo mismo, yo que sé, el puerto que se hizo en Perú, que es inmenso, aunque esas élites no son pro-chinas, pero como que de alguna forma, esa forma, las ideas que teníamos acerca de lo que eran las izquierdas y las derechas latinoamericanas y la relación con Estados Unidos de ambas, creo que no sé hasta qué punto no empezarán a cambiar esos ejes, no sé. Tampoco sabemos bien qué va a pasar con Estados Unidos, o sea, qué va a pasar con esta política, cuánto tiempo va a durar, cómo se va a proyectar, ¿no?
Qué bien que Amanda ha mencionado China, porque es muy cierto que lo que motiva, o sea, lo que está detrás de mucho de lo que está pasando ahora es esa percepción de que China, la China es un, que la China es mucho más poderoso que la Rusia, que está, o sea, ¿por qué competir con Rusia cuando China es mucho más fuerte? China va a encontrar mucho más en los próximos décadas. Eso es parte de lo que está detrás, ¿no? Si es una amenaza o no es una amenaza, ese es un poco al lado de la realidad, que hay una percepción en Estados Unidos por mucha gente que China es un poder. Es un poder, hay que reconocer, hay que respetar.
Claramente no hemos terminado esta conversación, pero tenemos que terminar el programa del día de hoy, así que queremos agradecerles a los tres por esta nutrida conversación. Les agradezco a los tres por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerlos nuevamente en el programa.
Gracias,
Muchas
Carmen.
gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias.